6:42 hasta 54:50. Tenemos tiempo para que Alberto Eduardo nos dé con su taladro la música de vida.
Con la sanguijuela.
Antes nutria.
Exactamente.
Pobre.
Bueno. El Abelardo de sí, Alberto Eduardo.
Ay, por favor.
Mira, como sabéis, lo repito mucho, pero es que la segunda mitad del siglo XX fue la cuna de cientos de artistas con un talento impresionante a la hora de componer y de regar estilos como el rock, el country, el folk, el soul, el blues y todas sus variantes. Pero como es normal, el paso del tiempo poco a poco difumina nombres, difumina carreras que, aunque no fuesen brillantes y no diesen la vuelta al mundo, bien merecen ser recordadas de cuando en cuando. Entonces, os propongo abrir un espacio anexo dentro de esta sección para refrescar esos rostros cada 4 o 5 programas. Vamos a arrancar la sección de hoy con uno de los padres del country rock que apenas se le recuerda. Arrancamos con Chris Hillman.
Simpático, claro. Chris Hillman, sí.
Está simpático, claro. Es que además en la historia de la música hay artistas que, bueno, han triunfado en solitario, han triunfado en grupo o en ambas vertientes. Y los que lo han hecho en grupo muchas veces se encuentran con que el nombre de esa banda se traga el suyo propio. Es decir, una vez desaparece esa banda, comienzan de cero. Y sobre todo si están a la sombra de un líder dentro de esa banda, ¿no? Es lo que le ha pasado a Chris Hillman, un tipo que, ojo, ha tocado en The Birds, Flying Burrito Brothers, Manassas de Stephen Stills, que los traje hace poco, y en The Desert Road Band, por lo que ello significa, ¿eh?, para el nacimiento sobre todo del country rock. Uno de los problemas, que es lo que te decía, que estuvo siempre a la sombra de un líder, de un tipo, un genio como Grant Parsons. Pero ojo, porque en su carrera solitario hizo cosas tan buenas como esta que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con una banda a la que nunca se le ha atribuido lo suficiente la aportación que hizo en la invención del soft rock, un estilo que a mí me apasiona, por cierto. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, que no fueron lo suficientemente constantes y estables. Bread fue un grupo, Bread de Pan, fue un grupo nacido a finales de los 60, en el año 68, que destacó sobre todo por las armonías vocales de sus integrantes y por unas melodías realmente buenas. Pero en el mundo de la música también es clave la gestión empresarial y las relaciones entre miembros, digamos. Y estos, la verdad es que acabaron fatal. En el año 73 se separan y por culpa de demandas entre ellos y tal, no pudieron explotar sus canciones, su repertorio, ni usar el nombre de la banda hasta los 90, que seguramente sea la razón principal por la que hoy día se les recuerda a duras penas, a pesar de hacer cosas tan buenas como este Yours for Life.
Ha envejecido bastante bien, cosa que no pueden decir otros contemporáneos.
Sí,
oye su música y solamente la circunscribes a unos años concretos. Brett la puedes oír ahora.
Totalmente. No, y además que lo que te decía, las armonías vocales y las melodías de esta banda son tremendas. Además, tienen canciones realmente buenas. Yo porque sabía que tú te ibas a acordar de ellos, pero normalmente...
Pues sí, David Gates, Jimmy Griffin, etcétera.
Correcto, sí.
No me acuerdo los demás quiénes eran, pero...
Sí, bueno, pero son principalmente los dos, que merece la pena remar. Bueno, seguimos con un dúo que si hoy se presentase en cualquier escenario de este país pasarían por perfectos desconocidos. A ver, tampoco me extraña porque digamos que el folk rock británico es un estilo que no es que ha triunfado mucho en España. No sé si en vuestra época escucháis mucho folk rock británico, que lo dudo.
Bueno. Cuidado, a mí me gustaba, ¿eh?
Ya sabía.
Sí. A mí no me ha desagradado el folk rock británico.
Pues te hablo de Richard y Linda Thompson. Y ojo, porque el primero debería ser considerado como uno de los grandes artistas del folk. Quizás en un segundo escalón tras los Dylan y compañía, pero se merece mucho más crédito del de que dispone. Su primera aventura de éxito, sobre todo, se llamó Fairport Convention, que es un grupo de folk británico realmente bueno.
Perdóname, maravillosa.
Realmente bueno. Bueno, pues en el 73 decide dejarlo y lo intenta en solitario. Fracasó, pero vamos, a todo lo que da. Pero en la grabación del primer álbum en solitario, ese que fracasó, conoció a Linda, una mujer con una voz espectacular. Se casaron y decidieron formar un dúo. Bueno, pues su primer disco, su primer trabajo, es uno de los trabajos de folk rock más completos de la historia. Se llamó I Want to See the Bright Lights y su single sonó así de bien. Simpático, ¿verdad?
Sí, yo te aconsejo una banda de folk rock británico que es para mí de lo mejor que he escuchado en mi vida, que es Magna Carta, que yo no sé si aquí alguno...
Sí, señor, sí, creo que nos acordamos de Magna Carta.
Y Steely Span es otra, una institución, ¿eh?
Oye, pero me ha causado curiosidad lo de Fairport Convention. Ellos llegaron a entrar en listas en España en la época.
No, pero
o
bueno,
más de tu investigación.
Sí, los cultos les escuchábamos mucho.
Son cuatro,
¿no? Vámonos.
Vamos a ver.
Gente corriente, ¿no?
Es una, la Fairport Convention, sí. Es una tradición celta del folk británico, uh-huh. Como los Steely Span, ¿no? Uh-huh. Muy ortodoxos, con un toque medieval. Uh-huh. A mí me parecen monumentales, ¿no?
Muy bueno. Bueno, quizás el siguiente artista en la lista de hoy es paradójicamente el más conocido en España de los que te traigo, sobre todo mucho más aquí que fuera del país, que en Estados Unidos, sobre todo. Si os hablo de Albert Hammond, seguro que lo primero que se os viene a la cabeza es el Échame la Culpa, ¿no? Y aquel disco que hizo
el gran éxito de Albert Hammond es Nunca llueve al sur de California.
El sur de California,
claro. Os habéis adelantado a lo que iba a traer, porque de la etapa en España seguro me podéis hablar muchísimo mejor porque la habéis vivido, pero yo me voy a centrar un poquito en su carrera en inglés, que para lo extensa y prolífera que es, pues hoy en día se le recuerda muy poco allá en los mares, ¿eh? Hammond nació en Londres, como sabéis, pero en los años 50 viajó junto a su familia a Gibraltar, y precisamente es por lo que comenzó su carrera en España, que viajó a Madrid y estuvo por muchos pubs tocando con gente como Miguel Ríos, por ejemplo. Ahora bien, su éxito como tal mundial llega en Estados Unidos, donde llegó a vender más de 1 millón de copias con esta canción que habéis dicho, y trabajó con Aretha Franklin, con Leo Sawyer, con Tina Turner, Willie Nelson, en fin, una lista de artistas interminable. Lo mejor que ha hecho en su carrera, evidentemente, como habéis dicho, es esto. Es que esto no puede ser mejor. Mira. Got on
board a westbound 747. Porque esto se puede bailar agarrado, ¿verdad, Diego? Esto es muy de bailar
esto, con esto. Yo escucho esto y se me salta la lágrima, Carla.
porque yo he bailado, bueno, tú sabes, además yo soy un tío de envergadura, como tú bien sabes, sí. Y en esas noches oscuras con esa bola en la discoteca, cuando había discoteca en este país, y te quedabas enganchado y las criaturicas me decían, ¿cómo va? Digo, aquí estamos, hija mía.
Ahora, tú tienes que tener un 45, un 46 por lo menos, y eso hay que tener, ojito, hay que tener cuidado.
¿De qué? ¿45 de qué?
Es que es de envergadura.
De pie, hombre, de pie.
No, 48. No, yo tengo 32 centímetros, siempre lo digo. 50, Carzor, 50.
Jesús. Oye, Albert Hammond, creo que va a salir un nuevo disco suyo con Cliff Richard, cumpliendo los 80.
Sí, señora. Bueno, él tiene un hijo que es cantante y muy conocido. Sí, pero fíjate que esta canción es anterior a Échame a mí la culpa, ¿eh? Esta es del 72, quiero recordar, estoy hablando de cabeza. Y Échame a mí la culpa es posterior, ¿eh? Este éxito es anterior, ¿eh?
Claro, pero él saca este disco una vez ya había triunfado en Estados Unidos, porque creía como que le debía algo y podía cantar en español magníficamente. Además que Échame la culpa es una canción preciosa, buenísima. Y además
clásico mexicano.
Tiene un acento muy, muy bueno. Bueno, terminamos con otro de esos artistas que ha convivido, como te decía al principio, ¿no?, con Chris Isman, bajo la sombra del grupo al que pertenecieron. Si hablamos de The Band, a todos se nos viene a la cabeza el nombre de Robbie Robertson, ¿no?, que sin duda fue merecidamente el líder del conjunto. Ahora bien, eso no quita que estuviese rodeado de grandes artistas. El encargado de llevar el ritmo en la banda, a la batería, se llamaba Levon Helm, que además, para más inri, fue el que puso la voz en aquella canción de The Wait, que es la canción más conocida de la banda. Bueno, pues su carrera en solitario es desconocida, sobre todo para el gran público, pero es maravillosa. Es verdad que no tiene un primor de voz, pero la capacidad de componer letras y melodías buenas es tremenda. Terminamos, pues, al ritmo de Levon Helm y este Play Something Sweet. ¿Qué te parece la idea de refrescar rostros y carreras que están un poquito tapadas por las arenas del tiempo, pa?
Me parece muy buena idea.
Está muy bien.
Buena idea. Y cuantas más cosas pongas que sepamos cantar,
mejor.
Luego yo ya la versiono.